cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes que se conectan a esta hora con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, a través de Señal Radio Colombia y diferentes emisoras en el país, sean todos bienvenidos. Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz les estaremos acompañando hoy en la mesa de trabajo. Bienvenida nuevamente, Rocío.
Dagoberto, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes desde todas las regiones que se conectan con Voces Unidas.
Bueno, Rocío, le cuento que a nivel mundial la mortalidad materna se ha reducido en un 45% desde 1990, según datos de las Naciones Unidas en su último informe. ¿Cómo está la situación en Colombia? Y para contarnos más sobre el tema nos acompaña Elsa Victoria Henao, consultora de salud materna, convenio de cooperación entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Ministerio de Salud. Bienvenida a Voces Unidas, Elsa.
Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes en este programa.
Elsa, para empezar, ¿cómo podríamos pintar el panorama general de la situación de salud materna, especialmente morbilidad y mortalidad en el país?
En Colombia el tema de la salud materna ha venido siendo una prioridad en el trabajo del desarrollo social, muy enmarcado dentro de los compromisos que ha asumido el país para el desarrollo de los objetivos del milenio, y no solamente como compromisos internacionales, sino también al interior. En este tema se viene trabajando desde varios frentes. No es un problema que se deba exclusivamente a una causa, lo cual lo haría más fácil de trabajar y de afrontar para mayores resultados en más corto tiempo. Es un problema que involucra a la sociedad, involucra a la comunidad, involucra a las personas, involucra también a las instituciones y al sistema de salud de manera particular. Pero también tiene que ver con el tema de la educación, con el tema de oportunidades, con el tema de acceso geográfico, físico y económico en todos los campos. Entonces, pues eso nos da como en alguna medida la complejidad del tema para abordarlo. Para poder hablar entre morbilidad y mortalidad, quisiera como explicar un poquito los dos términos. Hablamos de mortalidad materna como aquellos casos en los que una mujer en estado de gestación muere antes del parto o en el momento del parto puerperio inmediato hasta los 42 días después de sucedido el evento obstétrico como tal. Cuando hablamos de morbilidad materna, nos referimos son a aquellas mujeres que estuvieron cerquita de morir, o sea, que se salvaron porque recibieron una atención adecuada y oportuna en su momento, pero que hubieran podido morir por causas del embarazo.
¿Y la situación cómo es?
Bueno, la situación en Colombia, al igual que para muchos otros indicadores de desarrollo, está directamente relacionado con varios aspectos. Vemos muchos mejores resultados en los sitios de mayores recursos, en las zonas geográficas con más desarrollo social en todos los campos, y vemos otras regiones que no solamente para este tema, sino para muchos otros, presentan resultados mucho más críticos. Entonces, es una situación en la que, en términos generales, se observan las inequidades económicas. Es mucho más fuerte el tema de muerte materna y morbilidad extrema. Las mujeres con menores recursos económicos, con menores niveles de educación, con menores niveles de acceso a los servicios de salud, está más concentrado en aquellas mujeres que pertenecen al régimen subsidiado, con lo cual se denota, digamos, una capacidad económica más limitada, y está más centrado en los departamentos y regiones con menor grado de desarrollo social. Entonces, en primera instancia, vemos que es un tema que está mostrándonos una alta inequidad y problemas, digamos, de equidad en el país.
Voces para el análisis.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y otras entidades académicas y científicas, realiza acciones dirigidas a reducir la morbilidad y la mortalidad de mujeres gestantes, diseñando modelos, guías y protocolos de atención, además capacitando a médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud de todo el territorio nacional. A propósito, Lorenza Ospino Rodríguez, consultora en salud materna del Ministerio de Salud y Protección Social, habló con Voces Unidas y nos cuenta las principales estrategias desarrolladas.
como la mortalidad materna termina siendo amenazante para los gremios médicos, se decidió en el país iniciar un proceso de vigilancia de la morbilidad materna extrema. Vigilando la morbilidad materna extrema, tenemos mayores posibilidades de saber exactamente lo que ocurrió, porque la mujer sobreviviente es la persona que de primera mano nos está contando qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó y por qué su condición de salud llegó a deteriorarse tanto que la llevó al borde de la muerte. ¿Qué está haciendo el ministerio? Actualizó las guías de atención integral basadas en evidencia que están publicadas y socializadas en todo el país. Además de tener esas guías, hicimos unos diagramas de flujo para el manejo de la emergencia obstétrica que contienen pedagogías adecuadas con el fin de que sean como mucho más fácil y mucho más explícito el ABC de lo que hay que hacer cuando hay condiciones críticas, para que profesionales de enfermería, de medicina o de cualquier ámbito de la salud puedan actuar. Y de la mano con estos diagramas de flujo para el manejo de la emergencia obstétrica, desarrollamos los kits para el manejo de la emergencia obstétrica que contiene medicamentos, insumos críticos necesarios para que en el momento que se presente una complicación, los profesionales de la medicina o un profesional de enfermería dirigido por un profesional de la medicina telefónicamente pueda darle la instrucción. La canastilla básica nos permite que ante las patologías que más causan mortalidad en Colombia, que es la hipertensión, la sepsis y la hemorragia, se pueda actuar y se pueda remitir en condiciones seguras a las mujeres desde el sitio donde se encuentran hasta un sitio de mayor complejidad donde se pueda atender en las mejores condiciones.
En el ámbito departamental, varias entidades del país promueven la maternidad segura prestando sus capacidades, su disposición y sus recursos para ayudar a evitar los casos de muerte materna. Muchas de estas experiencias han sido luego replicadas en el territorio nacional. Voces Unidas habló con José Joaquín Gómez, director del Centro Nacer y jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia.
La primera causa de mortalidad materna del departamento era la hemorragia obstétrica, entonces diseñamos un protocolo de atención basado en la evidencia y empezamos todo un proceso de difusión y de entrenamiento del personal. Adicionalmente se inició todo un proceso de auditoría de la calidad de los servicios materno-perinatales y hemos logrado una disminución de la mortalidad materna del 50% aproximadamente, bajando de una razón de mortalidad materna de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos a tener en este momento alrededor de 35 muertes o 32 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos.
Voces Unidas habló también con María Fernanda Escobar. Ella es líder y jefe de la Unidad de Alta Complejidad Obstétrica de la Fundación del Valle del Lili. Habló sobre el trabajo adelantado desde esta clínica.
Nuestra experiencia en el aporte a la reducción de la mortalidad materna en el país radica en la implementación de una unidad cuya denominación es Unidad de Alta Complejidad Obstétrica. Ha pretendido mezclar en un solo servicio el concepto de cuidado intensivo y de medicina materno-fetal de alta complejidad.
Escuchábamos la voz del Estado sobre las iniciativas que adelanta para promover una gestación segura en nuestro país y unas experiencias que nacieron en lo regional y hoy se proyectan a lo nacional. Precisamente el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 pretende que Colombia reduzca la mortalidad materna a 45 muertes de madres gestantes por cada 100.000 nacidos. ¿Cómo va Colombia en el cumplimiento de ese objetivo?
Bueno, Colombia ha hecho grandes esfuerzos desde el año 2000 a partir de cuando se suscribe su compromiso en la reducción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y esos esfuerzos han estado altamente concentrados en todas las dificultades que desde la prestación de los servicios de salud tiene el país como parte del, digamos, de las causas que inciden sobre esa muerte materna. Se han desarrollado diferentes estrategias, como ya oíamos en el caso del Código Rojo, el sistema de vigilancia de la morbilidad materna extrema, y un alto nivel de capacitación y formación de los recursos humanos en todas las instituciones del país, apartadas, lejanas y con menores recursos, para que todos desde su pedacito que le corresponda pueda hacer una mejor tarea en el tema de muerte materna. Frente al objetivo de desarrollo del milenio, digamos que las cifras, es difícil concretarlas en este momento. Existen cifras oficiales provenientes de los registros de defunción que emite el DANE, que nos dicen que para el año 2011 Colombia tenía 68.6, algo así, muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Dentro del seguimiento que se viene haciendo de los últimos años, que nos cogería 2012, 2013 y lo que va corrido del 2014, hay varios datos que animan, digamos, a pensar que se ha logrado un quiebre mucho mayor de esta tasa de mortalidad materna, pero pues digamos le corresponde al gobierno y al Ministerio de Salud en particular generar las cifras con respecto a estos indicadores.
Bueno, uno de los factores que podría incidir justamente en esa reducción son las problemáticas de acceso a la salud. En ese momento, ¿cuáles son esas problemáticas que inciden directamente en la mortalidad materna?
Digamos que en el tema de mortalidad materna se habla de un término que de pronto no es muy familiar para todos, que es el término de las demoras. ¿Qué quiere decir la demora? La demora se refiere a retraso para llegar a o problema de atención ya en el sitio para atender adecuadamente a cualquier caso de enfermedad que se presente. Para Colombia, la adaptación de las demoras consta de 4 pasos o de 4 demoras. La demora 1, en el tema particular y específico de salud materna, es cuando la mujer embarazada no reconoce los signos o los síntomas de alerta y no acude de manera oportuna a los servicios de salud. La demora 2 es cuando la mujer sí se dio cuenta de su problema y dice, oiga, aquí algo no está andando bien, voy a buscar ayuda, pero su entorno familiar no facilita que ella acceda. ¿Por qué? Porque tiene otros 3 niños en la casa, porque no hay recursos económicos para pagar el desplazamiento desde el sitio donde vive hasta el sitio más cercano de atención en salud, etc. Entonces, esa demora 2, ese entorno familiar y social derecho y estrechamente relacionado con la mujer, el que no responde oportunamente. La demora 3 es que la mujer llega al servicio de salud, llega a un hospital de primer nivel, se detecta que puede ser un problema más severo que requiere una atención más especializada y más compleja, pero no se remite adecuadamente ni oportunamente para que llegue a donde la deben atender. Y el hospital donde está, pues no tiene todos los recursos para atenderla como debería ser. Esa es una falla, digamos, en el sistema de remisión al interior del sistema de salud. Y llamamos demora 4 a aquella demora ya típicamente institucional en la cual la institución de salud no hizo lo que tenía que hacer para atender adecuadamente a esa mujer y por lo tanto se nos complicó. Se nos complicó, puede haber sido una morbilidad materna extrema de la que ya hablábamos o una muerte materna en el peor de los casos, causada por esa demora 4 que es típicamente de calidad en el servicio de salud.
En su propia voz.
María Gómez se llamaba, conocí de la pereza, su familia ya cuidaba, mientras atendía su tienda, 6 hijos y su marido, y hasta
Óigame, ¿y usted? ¿Ya le sacó la Sisbén o el EPS para atender a su mujer que va a ser mamá?
¿Y eso para qué? Si la que la atiende siempre es doña Maruja. ¿O es que acaso usted me va a dar la plata para el médico?
Bueno, mano, es que mi mujer me dijo que la miró enferma.
Dice que enferma. Ay, eso es que ustedes no la conocen. No es que María Gómez es la hembra más berraca de toda esta vereda.
Salud por eso, compadre.
Salud, compadre. Don Pacho, ¿dónde?
Llevaba ya varios días y ella sin hacerse ver, siempre pensando en sus hijos, su marido después, hasta que un día una hemorragia la echó a la cama también. María, como era berraca, y al lirio todo un varón, prepararon cuatro emplastes de rudo paico y sidrón, y llamaron a Maruja como si fuera un doctor. Y esto no termina bien, María tuvo convulsiones, cuando llegó al hospital perdía sangre a borbotones. Y hasta aquí llegó su vida, lo siento, alirio, no llores.
Oiga, Alcibiades, ¿sabe qué, compadre? Yo como que mejor si me voy para la casa. Creo que la María como que sí me está necesitando.
Bien pensado, Alirio, bien pensado.
Muy bien, después de escuchar este corrido, recordemos lo que Elsa nos mencionaba hace un momento sobre las demoras, la demora 1 y 2. Bueno, ¿qué tiene que ver estas dos demoras con el corrido y la historia de esta mujer a la que le pasan todas estas cosas?
Bueno, el corrido es una representación musical de una historia real y quiero hacer mucho énfasis en esto. Esto proviene de la investigación que se hizo sobre las demoras 1 y 2 y lo que nos está diciendo es cuál es la percepción a nivel de esa demora 2 de la situación de la mujer. Dicen, María es una macha, a ella no le duele nada, va para el séptimo hijo, pero además atiende los otros 6 y ella no le preocupa nada. No nos acostumbremos a pensar que en todas las mujeres todo el proceso es igual, que todo dolor o sensación de malestar en el embarazo es normal. Eso tampoco es cierto y no lo subestimemos. Entonces, digamos que este corrido da cuenta de eso. Como ya tuvo 6, entonces uno más no hace la diferencia. Sí hace la diferencia. Y si hay una muerte materna, la diferencia serían 6 hijos huérfanos que quedan o 7 si el último bebé sobrevive. Entonces es dramático.
Muy bien, Elsa, les cuento a usted, a Rocío y a los oyentes, que Voces Unidas preguntó cuáles son los derechos de la mujer en estado de gestación o de embarazo. Habitantes de diferentes regiones del país respondieron.
Voces que enlazan opiniones.
Bueno, a las mujeres en estado de embarazo se les debe dar prioridad en espacios públicos, en las empresas obviamente, en lugares como bancos, buses, transporte público.
Tiene derecho a una incapacidad más o menos de 6 meses, con la cual se debe ser remunerada.
Conozco que tienen derecho a un control prenatal, que tiene derecho al seguro.
Me corchó.
En las EPS es la prioridad de las citas, que sean rápidas, que no la manden a lugares lejos, sino sitios cercanos.
Tienen derechos de gratuidad, toda mujer gestante no hace copago, tanto en el Sisbén como en el POS. Y el menor, pues después de nacer, no hace tampoco copago, también es gratis hasta que cumpla un año. Son los derechos en salud.
Que no la echen del empleo.
El derecho al trabajo.
No tengo ni idea cuáles son los derechos de las mujeres.
Tienen el derecho de que si ellas están laborando y quedan pues embarazadas, tienen el derecho de salir, cumplir su discapacidad, su maternidad, y no les pueden terminar el contrato, sea el tipo de contrato que ellas tengan.
No, señor, no conozco ninguno.
Tienen derecho a asistir a sus controles médicos, por ningún motivo se les puede despedir. Tienen derecho a 3 meses de licencia luego de que den a luz.
No, no tengo ni idea, no los conozco.
2 meses es el tiempo que le dan después del parto.
Bueno, escuchando el sondeo nos damos cuenta que muchas personas, incluyendo mujeres y hombres de diferentes edades, no conocen muchos derechos de las mujeres embarazadas y se limitan a lo laboral o a los de espacios públicos. ¿Cuáles están quedando por fuera?
Estoy completamente de acuerdo contigo. Hay un reconocimiento importante que también es un progreso importante, y es saber que la gestación y la maternidad tienen unos derechos frente a los temas laborales o a los temas de convivencia, pero hay otros derechos que son los derechos de las mujeres que las cubren desde antes de la gestación y cuyo ejercicio como derechos tienen una relación y una implicación directa sobre el embarazo. ¿Cómo cuáles? Las mujeres tienen derecho absoluto a la anticoncepción, a tener los métodos de planificación familiar, porque tienen el derecho de decidir, primero, si quieren o no tener hijos. La mujer no se realiza como mujer simple y llanamente con tener un hijo. Es una decisión individual y personal y es un derecho que la sociedad tiene que reconocerle. El segundo punto es, listo, yo sí quiero tener hijos, pero tengo derecho a decidir cuándo los quiero tener con su pareja, si hay una buena relación, pero si no, también sola tiene derecho a decidir cada cuánto quiere un hijo, si lo quiere con 2 años de diferencia, o si quiere uno solo, o si quiere 3, cómo los espacia, para realmente tener esto bajo control. Hay una relación absolutamente directa entre el deseo de tener hijos y el tema de las demoras. Las mujeres que quedaron embarazadas sin querer estar embarazadas se demoran más tiempo en acudir a los controles prenatales y tienen menos prácticas adecuadas de cuidado de su persona y de su embarazo. Y hay un dato que es muy importante y es, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2010, el 52% de los embarazos en Colombia son no deseados o no planeados para ese momento, lo cual nos está mostrando un escenario muy crítico. Creo que es algo que tenemos que cuidar para que realmente el tema de las demoras y el tema de la mortalidad materna también nos ayude a bajar.
La voz del experto.
En el año 2000, Colombia fue uno de los países que ratificó su compromiso por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con plazo al año 2015. Específicamente, el objetivo número 5 se refiere al mejoramiento de la salud materna. Se trazó como meta para Colombia reducir la tasa de mortalidad materna a 45 muertes por cada 100.000 nacidos vivos e incrementar la atención institucional del parto por personal calificado a un 95%. Voces Unidas habló con Carlos Iván Pacheco, investigador del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, quien lideró la investigación Condiciones e Imaginarios Sociales y Culturales Asociados con la Mortalidad Materna en Colombia.
Nosotros hicimos, digamos, una mirada de condiciones e imaginarios sociales y lo que encontramos efectivamente fue unos condicionantes que nosotros llamamos socioestructural, que tendrían que ver más con elementos estructurales, y en eso lo que encontramos en principio es que las mujeres, digamos, y que trabajamos, son mujeres que en primera instancia han tenido historias migratorias múltiples. Eso quiere decir, viviendo en sectores urbanos, generalmente las mujeres que nosotros entrevistamos para esta investigación no son originarias de la ciudad donde en este momento viven, sino que han tenido múltiples migraciones, muchas de ellas debidas a la violencia. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que estas mujeres tienen unas redes sociales muy precarias, que hace que tengan, digamos, elementos de invisibilización. Eso quiere decir, la sociedad no las ve, la sociedad no las tiene en cuenta. Generalmente por esas historias migratorias que tienen, están en contextos de altísima vulnerabilidad y pobreza, y hace que estas mujeres tengan, digamos, un aislamiento referente, digamos, a las posibilidades de armar redes sociales y familiares. También están sometidas, digamos, a niveles importantes de violencia de género, de violencia contra la mujer por parte de sus parejas, no únicamente de aspectos, digamos, de violencia física, sino también de violencia simbólica, violencia económica, pérdida de autonomía profunda para poder decir sobre los elementos que tienen que ver con su vida cotidiana. Eso deriva, digamos, también en unos aspectos que nosotros llamamos más de determinación sociosimbólica, que tienen que ver más como, por ejemplo, con que la mayoría de estas mujeres no desean el embarazo, pero tienen muy pocas posibilidades de decidir sobre continuar o no con los embarazos. Son embarazos que transitan por elementos muy complejos de salud mental. También es interesante empezar a mirar cómo los eventos de morbilidad materna extrema y los eventos de mortalidad materna tienen una relación muy importante con la autonomía de las mujeres, la posibilidad de que las mujeres decidan cuándo, cómo, con quién, cuándo tener los hijos.
Bueno, ya hemos hablado de las demoras 1 y 2. Ahora nos toca hablar de la 3 y 4. ¿Qué deben saber y hacer los servicios de salud para reducir las demoras 3 y 4?
Yo quisiera como mandar un mensaje de que esto es un continuo en todo el proceso en el que el actuar de todos es muy importante para prevenir una muerte materna. A nivel de la demora 1, no minimicemos los signos y síntomas, no creamos que todo es normal, no nos hagamos las fuertes, pongamos mucha atención en los servicios de salud cuando vamos al control sobre cuáles son los signos y síntomas que me están diciendo que pueden ser signos de alarma, y tratemos de interiorizarlos para que realmente actuemos oportunamente ante cualquier eventualidad. Desde la demora 2, si una mujer gestante dice que algo le está pasando, no sea la comunidad o el marido o la suegra o la familia la que diga, no, todo eso es normal. Démonos cuenta de que la responsabilidad que estamos asumiendo al decir que todo es normal puede ser la vida de la mujer y de su hijo por venir. Pero tampoco sacamos nada si la mujer lo identifica, la comunidad responde adecuadamente y llega al servicio y no hay cómo remitirla. Si llega a una institución en donde no tenemos todos los recursos porque es de baja complejidad, seamos muy eficientes en ver cómo la remitimos rápidamente a donde le corresponda de acuerdo al cuadro clínico que nos esté mostrando. Y cuando ya llegue a una unidad más especializada, no dejemos a la mujer gestante de última. La mujer debe ser tratada como prioritaria y todos los casos deben ser tratados como una urgencia vital.
Elsa, finalmente, ¿qué aportes se realizan desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, para promover una maternidad segura?
El Fondo de Población de Naciones Unidas viene trabajando a través de una alianza estratégica con el Ministerio de Salud desde hace varios años y ha sido, digamos, el artífice, junto con muchas personas muy proactivas del Ministerio, en crear nuevas herramientas, nuevos desarrollos, programas de investigación que ayuden a ilustrar qué es lo que realmente pasa para que las actividades y las acciones que se emprendan correspondan a esas realidades que se quiere afectar con un mejor conocimiento de causa. Ya hoy en día se han desarrollado protocolos para la atención preconcepcional, protocolo de atención a la menor de 15 años, el modelo de vigilancia de morbilidad materna, un modelo de seguridad para la atención de la emergencia obstétrica en las instituciones de baja, mediana y alta complejidad, pero también ha habido unas acciones muy fuertes en el tema de generar capacidades con los secretarios de salud, con las referentes de salud materna de los diferentes territorios, con el ministerio mismo y con otras entidades en las que hay que hacer. Y todo el tema de la educación y la capacitación. Llevar estas herramientas y enseñar estas herramientas en territorios ha sido otro de los aportes más fuertes. Y siempre está en constante pensamiento o creación de nuevas herramientas para ayudar a mejorar el tema.
Agradecemos la presencia en cabina de Elsa Victoria Henao, consultora de salud materna, convenio de cooperación entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Ministerio de Salud. Entonces, así llegamos al final de Voces Unidas. Esperamos que este tema haya quedado claro y se ha tenido en cuenta para mejorar la calidad de vida de sus familias, en especial el de las mujeres en embarazo. Estuvimos acompañándoles Rocío Castañeda, Dagoberto Muñoz, con el apoyo periodístico de David Hernández y Mónica Castaño, y la coordinación de Luis Eduardo Morales. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos como Voces Unidas ONU. Estamos preparando otro tema de interés para nuestra próxima cita con ustedes en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.